Nuestro siguiente invitado hoy es el candidato del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, diputado general de Vizcaya, Carlos Totorica. Egunon.
Hola, Egunon.
¿Qué le ofrece usted a Vizcaya, señor Totorica?
Me gustaría colaborar para que haya más riqueza a través del impulso a las actividades económicas. Creo que tenemos oportunidades de hacer cosas distintas, posibilitando que la gente crezca, invirtiendo en las personas, haciendo más innovación, para ser capaces de ser más competitivos, sobrevivir y comer alubias todos los días. Me parece relevante y me parece posible.
¿Por qué se centran todos en la economía? Es el tema principal de la campaña.
Porque es lo que más duele a los ciudadanos y, lógicamente, yo, en la vida político-institucional que he vivido durante mucho tiempo, es lo que pretendo hacer, resolver problemas, no crearlos.
¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, en el empleo, ¿qué puede hacer la Diputación, o usted desde la Diputación, qué podría hacer para que haya más empleo y de mejor calidad?
Primero, tener una conciencia, una actitud o una visión de que desde lo público se puede y se debe actuar, pasando de esa lógica tan consolidada hoy en día en claves liberales de que solo las empresas crean empleo. Esto no es verdad. Las empresas crean empleo si tienen personas cualificadas, si la cultura del trabajo dentro de la empresa es positiva, con actitudes de trabajar con ganas, mejorar todos los días, si tienen tecnologías adecuadas, si tienen infraestructuras de transporte o de espacios físicos de polígonos industriales adecuados. Es decir, hay muchos factores que hacen posible la competencia y esos factores son un paraguas del que la decisión está en manos de los políticos y, por lo tanto, la política es decisiva para la competitividad de Vizcaya. Y creo que, por ejemplo, en los últimos años no se ha apostado bien en lo que son las prioridades. Creo que hay que apostar más por el crecimiento de las personas, que son la gran clave, el gran factor de competitividad en la economía que estamos viviendo hoy en día.
Aparte del paro, tenemos un problema mencionado antes, que es el de la calidad del empleo. Hay quien dice que vale más un empleo precario que un no empleo. ¿Usted está de acuerdo?
Yo creo que esa fórmula de plantear como una especie de contradicción hay que matizarla. Yo tengo claro que en la sociedad actual en la que vivimos nosotros como europeos, por cierto, queremos ganar 2.000 euros y queremos sobrevivir en una sociedad donde el coste del transporte, de la vivienda, de la ropa o de tomar un café cuesta lo que quiera. Si necesitamos, si queremos diseñar una sociedad para gente que puede vivir con 2.000 euros, no se pueden plantear sueldos de 400 porque no estamos planteando sueldos, sino miseria. Claro que es mejor 400 que nada, pero es que eso no es un sueldo. Y para crear escenarios donde las personas puedan vivir, en ese escenario tenemos que tener personas cualificadas con empleos estables. Las propias empresas, cuando objetivamente quieren competir en un mundo globalizado, no pueden estar pagando salarios de miseria. Tienen que tener personas con un sueldo fijo, con una estabilidad laboral, con una formación adecuada, con capacidad para integrarse dentro de los equipos. Todo eso que constituye un perfil profesional que no se hace con salarios de miseria ni con falta de estabilidad.
Estas elecciones no parece que le lleguen en el mejor momento al Partido Socialista de Euskadi, al Partido Socialista en general, señor Totorica. De hecho, ayer estuvo aquí Pedro Sánchez mostrándoles apoyo en varias localidades vascas. ¿Qué le pasa al Partido Socialista? ¿Por qué no logra conectar con su electorado tradicional?
El Partido Socialista, en mi opinión, en los últimos meses claramente le está cambiando el ciclo y estamos empezando a recuperar credibilidad, a recuperar la confianza de muchos ciudadanos, de muchísimos ciudadanos, como dicen las encuestas. En cualquier caso, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como partidos de gobierno, hemos sido erosionados clarísimamente ante dos factores que son, en fin, de impacto directo en los ciudadanos, ¿no? Uno, el nivel de desempleo. Yo creo que las personas que están en el desempleo necesitan resultados, no palabras. Y la recuperación de la actividad económica va al ritmo que va. Por lo tanto, están cansados, disgustados o cabreados, como queremos decir en estas claves. La segunda es el tema de la corrupción, con tantísimos casos que están afectando sobre todo al Partido Popular, pero yo cada vez que veo un caso de corrupción pienso que muchísima gente dice, ¿ves? Los políticos. Y nos meten en el mismo saco a todos. Yo creo que son dos elementos que hacen que el hartazgo y el agotamiento sea altísimo. Y me produce una enorme preocupación porque la solución pasa por la política y no por la política de partidos nuevos que vienen a contar lo que la gente quiere oír, sino hay que hacer lo que hay que hacer y, desde luego, no creo ni que Ciudadanos ni que Podemos respondan en claves de largo plazo a las necesidades que tiene la ciudadanía. Pero, en cualquier caso, creo que desde hace medio año está cambiando de forma importante con el liderazgo de Pedro Sánchez la credibilidad del Partido Socialista. Es decir, yo en este momento creo que las oportunidades que tiene el Partido Socialista, por ejemplo, de que en 6 meses el vuelco que se produzca en la visión en toda España sea relevante, estoy profundamente convencido de ello.
¿No parece que la gestión de gobierno al Partido Nacionalista Vasco le esté pasando factura? O al menos en Vizcaya no. Y sin embargo, ustedes están siendo bastante críticos con la gestión del PNV en Vizcaya. ¿Por qué?
Porque decimos lo que pensamos. Y lo que pensamos es que el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya se ha equivocado de forma importante en varios asuntos relevantes de la gestión del último periodo. Por ejemplo, en boicotear, poner zancadillas al gobierno vasco cuando las políticas de colaboración entre instituciones son un factor absolutamente relevante. Y no lo ha hecho. No ha colaborado, sino que al contrario ha puesto zancadillas. Y tampoco ha hecho posible, por ejemplo, que las grandes inversiones sean un acierto. Porque el BEC o la Supersur, que recientemente se han ejecutado, como todos sabemos, están siendo poco utilizadas y, por lo tanto, no son inversiones exitosas. Y las inversiones que tenía que haber realizado en el Departamento de Promoción Económica ni siquiera ha ejecutado los recursos presupuestarios que tenía, además de haber sido absolutamente escasas. Yo creo que estamos gestionando, y lo digo en plural, porque creo que hay que decirlo así y hay que ser autocrítico, pero creo que la inversión principal que tenemos que hacer en el periodo de crisis en el que estamos es aprovechar el tiempo, que es un factor tan relevante como el dinero, y estamos despilfarrando tiempo, además de generando desesperación por parte de muchos ciudadanos. No es posible que estemos gastando tan poco recurso en la formación y en la mejora de la competencia de las cualificaciones o capacidades de nuestras personas. Estamos dejando tirados a cientos de miles de personas en Euskadi, que deberían estar formándose y no lo están haciendo. Hay poquísimo recurso, por no decir ridículos recursos en claves de formación y de capacitación de las personas en este momento, por parte de la Diputación de Vizcaya y por parte del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco. Son críticas que me toca hacer porque las veo así.
¿Sería positivo para Vizcaya aplicar aquí también el llamado impuesto sobre grandes fortunas de Gipuzkoa?
Yo creo que hay que tender a que quien más tiene más pague, porque yo creo que a todos nos escandaliza, bueno, a todos no, pero a la mayoría social sí, que por diferentes mecanismos las personas que más patrimonio tienen eludan la presión fiscal y en cambio las personas que tenemos unas rentas perfectamente identificables pues acabemos pagando. No solo las personas con grandes rentas, sino también las grandes compañías que se lo montan de una manera o de otra para que quizás actividades económicas que tienen aquí las declaren en Luxemburgo o en Taiwán. Pero acaben pagando, pues no sé si el 1% del impuesto de sociedades, en vez de el 20 y tantos podemos tener declarado, pero si la media de recaudación es un 15, pues que sea pues un 15. Y no que sea un 2%, porque ellos consiguen trasladar los recursos a otro sitio y por lo tanto no pagar. Es decir, es muy injusto y eso no es admisible, ¿no?
Entiendo que sí, entonces.
Yo creo que hay que tender a ello, sí. Lo que pasa es que en este momento me parece más prioritario la persecución del fraude. Me parece lo más escandaloso que estamos viviendo. El 19% de los recursos económicos que se deberían recaudar se pierden entre los dedos. En España el 20%, en el resto de España el 20%. Y en la Comunidad Económica Europea creo que está exactamente en la mitad. Es decir, somos bastante tercermundistas en la recaudación y creo que eso deslegitima de forma escandalosa a las instituciones públicas porque quien paga le duele profundamente. Y creo que esto no es admisible porque además se pierden un montón de recursos necesarios para otras cosas, ¿no?
Aludía usted antes a las encuestas. Las encuestas también dicen que, bueno, tradicionalmente ha sido así, pero que vamos a un escenario en el que en Euskadi no va a haber mayorías absolutas. ¿Tiene alguna preferencia de pacto? ¿Pactaría con el PNV?
Yo tengo una preferencia que es cumplir mi palabra con los ciudadanos, cumplir con las prioridades que me he marcado, que nos hemos marcado los socialistas vascos, los socialistas vizcaínos, y que consisten básicamente en impulsar políticas de empleo. Como decía anteriormente, se puede y se debe invertir en las personas. Se puede y se debe hacer que planes de empleo, por ejemplo, sucedan en Vizcaya, cosa que no están sucediendo. El último plan de empleo que se hizo en Ermua dio para atender al 1% de los desempleados. El 1% el año pasado, el 1% hace 2 años y el 1% este año. 99% de los desempleados restantes, frustración, cuando hacemos la convocatoria para atender ese plan de empleo. Eso se puede modificar notablemente. Se puede aumentar la presión hacia los defraudadores. Se puede aumentar la transparencia y se pueden articular políticas de convivencia. Quien comparta ese tipo de objetivos y con quien veamos que todo eso se puede impulsar, pactaremos, y si no, no pactaremos. Uh-huh. Sí creo que el esquema que trasladas de que vamos a tener un escenario con muchos partidos políticos es algo que nos tiene que hacer pensar a todos, porque la sociedad necesita respuestas, necesita acuerdos y gobiernos capaces, sobre todo en un periodo de crisis, de atender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? En vez de que nos tengamos todos por muy puros y muy castos y al final no seamos capaces de gobernar el país, ¿no?
Los socialistas vascos han pactado ese plan de empleo con el gobierno vasco, con el Partido Nacionalista Vasco, de modo que ahí hay margen para el entendimiento, entiendo.
Sí, y aumentando notablemente habría mucho más margen, porque creo que sigue siendo escaso. Uh-huh. Igual que las inversiones en I+D, y igual que en otro tipo de políticas como las de formación.
¿Necesita Vizcaya nuevas obras?
Yo creo que, como decía anteriormente, creo que necesitamos mejorar a los vizcaínos y sus cualificaciones más que grandes obras. Si te estás refiriendo, si os estás refiriendo a lo que son infraestructuras de carreteras, por ejemplo, yo las pondría en un segundo orden. La Diputación tiene un gran papel, porque es verdad que las carreteras mejoran los tiempos de desplazamiento, eliminan contaminación y atascos y hacen más competitiva a Vizcaya. Pero yo, si tuviera que invertir, por ejemplo, priorizaría en transporte público. Creo que Vizcaya debería ser más europea, que no lo es hoy. Es escandalosamente, yo diría, africana, porque no tenemos carriles bici. En Europa, en el norte de Europa, llueve mucho más que aquí. Tienen unos BMWs en el garaje estupendos, pero van en bicicleta hasta la boca del metro o hasta la oficina donde vayan. Y aquí no hay forma de circular porque se ha optado por atender las necesidades de los coches y un tipo de desarrollismo antiguo. O sea, hay que ser capaces de hacer carriles bici y llegar a esas bocas del metro en bicicleta.
¿Más carriles bici y más metro, entonces?
Más no, carriles bici porque no hay ninguno. No hay carriles bici en Vizcaya. No hay carriles bici. Yo vengo muchas veces a Bilbao en bicicleta. Es imposible, te juegas la vida. Es que no hay ni arcén en la carretera. ¿Más carriles bici? No, no hay carriles bici. O sea, infraestructuras de transporte razonables es atender este tipo de oportunidad, porque es una oportunidad. Consumimos el doble o el triple en gasolina ahora que con esta fórmula. La creación de ese tipo de inversiones, de infraestructuras, requieren inversiones mínimas. Facilitas la salud. O sea, es bueno para el planeta, es bueno para la economía, es bueno para todo. Hay que cambiar la perspectiva y hacer posible que el transporte público y andar un poco en bicicleta sea una realidad hoy, no para dentro de 20 años, porque muchas veces los políticos hablamos, pero cuando se materializan las cosas pasa muchísimo tiempo. Deberíamos priorizar en estos campos.
Uh-huh. Más que, por ejemplo, en el tren de alta velocidad.
Por mí sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
O sea, que cerraríamos un ciclo si usted fuera diputado general, o al menos abriríamos un paréntesis de grandes obras, metro...
Yo tengo buena edad y nunca he creído en el blanco y en el negro. Estoy hablando de prioridades y no estoy diciendo que sea lo único que tengamos que hacer. Lo que estoy diciendo es que si tengo que priorizar, priorizaría en eso. Uh-huh. No que dejemos de hacer todo lo demás y lo paremos y lo estanquemos hasta que nuestros nietos salgan adelante. Estoy hablando de lo que haría en la próxima legislatura si pudiera decidir en los aspectos que me comentas.
La Diputación también gestiona un ámbito importante relacionado con la cultura. Y de la cultura en los últimos años hemos hablado mucho, por el IVA cultural, etcétera, etcétera. Me gustaría preguntarle qué proponen ustedes en ámbitos como la política lingüística, el desarrollo cultural, de la industria cultural del país, etcétera, señor Todorica.
Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno vasco, creíamos que la cultura se debería impulsar y se podía impulsar, y de hecho en Guernica y en otros espacios se crearon una cosa que se llamaban las fábricas culturales, donde se daba oportunidad a los jóvenes o no tan jóvenes que quisieran impulsar su propio proyecto y convertirlo, además de en una mejora, en una riqueza y en un mejor ocio y una mejor oferta cultural, también en una oportunidad económica, porque la cultura puede generar también espacios de empleo y de oportunidad de crecimiento de las personas, pero también de la economía, ¿no? Sí quisiera insistir en que lo que me parece relevante es que creemos una cultura de respeto a la pluralidad. Creo que el euskera debe ser impulsado, pero el euskera tiene que ser impulsado para unir, no para dividir y para separar entre los que saben o no saben, o incluso para despreciar en ocasiones a quien no lo sepa. Creo que tenemos que construir una cultura en la que quepamos todos. Una cultura de ciudadanos, una cultura de vascos que entienden la pluralidad del lugar y del sitio donde están, que lo ponen en valor y que, por lo tanto, cultivan la pluralidad. Eso me parece relevante, una cultura construida entre todos, no exclusivamente nacionalista, que es lo que en muchas ocasiones nos encontramos cuando el PNV o Bildu gobiernan nuestras instituciones.
Uh-huh. Señor Todorica, ¿qué les diría a aquellos que piensan que los vizcaínos son los mejor tratados por el gobierno vasco.
Va, yo creo que no es cierto. Yo creo que son lógicas localistas y que no tienen mayor importancia. A mí me parece que eso no es verdad y creo que no hay que entrar en ese tipo de lógicas porque no nos llevan a ningún sitio. Creo que tenemos un país tan chiquitín que con los 2 millones que somos de vascos, 2.200.000, no deberíamos entrar en dinámicas localistas. Al contrario, absolutamente al contrario, tendríamos que ser capaces de compartir un espacio desde el respeto y desde la cohesión social. Yo vivo en un entorno donde Vizcaya y Guipúzcoa están tan cerquita que casi uno pasa la raya y no se da cuenta, y tengo que ver las disfunciones, por llamarle de alguna manera, de que un ermutarra o un vizcaíno que va a trabajar a Vitoria todos los días, como un hermano mío, pague 300 euros de autopista, y si viviera en Amaña, a 100 metros o 200 metros de Ermua, pagara 25, porque tienen tarifa plana. O que los jóvenes de Ermua que van a la universidad a Vitoria a estudiar tengan que reclamar el mes pasado en un pleno que se les atienda con el autobús que sale desde Eibar, financiado desde la Diputación de Guipúzcoa, que no quiere parar en Ermua porque están muy ocupados y porque literalmente responsables de la institución foral de Guipúzcoa les dijeron, con la diputada adelante y sin que la diputada dijera nada distinto, que primero que se sienten los guipuzcoanos, que no van a permitir que un vizcaíno le quite el sitio a un guipuzcoano. Es decir, vivimos la tontería histórica de articular en base a una memoria histórica las instituciones y las competencias. Yo creo que hay que articular desde la perspectiva de los ciudadanos, y por ser vizcaíno o guipuzcoano pues debemos tener servicios comunes independientemente de que estemos en un lado o en el otro de esa pequeña muda que nos separa, ¿no? Que debería ser mínima, y hay en este momento diferencias importantes que hay que evitar. Por lo tanto, estas lógicas de que los vizcaínos recibimos más o menos, yo creo que tienen poco fundamento y que en todo caso hay que minorarlas.
Está diciendo un candidato a diputado general que las diputaciones tienen que tener menos competencias.
Está diciendo un candidato a diputado general que hay que pensar más en los ciudadanos y menos en las diputaciones. Que si tenemos que prestar servicios a las personas mayores y mejorarlos, tenemos que hacerlo. Y igual hay que hacerlo en colaboración entre la diputación y los ayuntamientos. Y por lo tanto, creo que la perspectiva de cómo articulamos los servicios de forma más rápida, más amable para los ciudadanos, más eficiente, con menores costes, es nuestro auténtico problema. Y posibilitar una colaboración entre los ayuntamientos y las diputaciones me parece tan imprescindible y tan escandaloso que no se haga, que si de mí depende, se hará de otra manera las cosas. Porque me parece que es como deberíamos enfocar los asuntos. Oiga, si esto da calidad mayor y menor coste, ¿dónde está la duda? Ah, no, es que la diputación tiene que conservar su competencia, su poder. ¿La diputación está para servir o para qué está? Pues si está para servir, tendremos que articular de una vez en Euskadi, por ejemplo, las competencias de los ayuntamientos, sin pensar en, no, esto es de la diputación, será del que tenga que ser. Porque además no es una propiedad. Que yo sepa, tienen que ser herramientas para el servicio eficiente, público y de calidad. Uh-huh. Entonces, todo eso hoy está sin resolver por anacronismos históricos y porque el Partido Nacionalista Vasco, por lo visto, debe tener otro tipo de prioridades. Pero desde luego no son los ciudadanos los que salen beneficiados. La Diputación tiene que colaborar mucho más con los ayuntamientos, porque se mejorarán los servicios a los ciudadanos.
Carlos Otorica, candidato del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Euskerra, diputado general de Vizcaya. Eskerrik asko.
A vosotros.